Bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Mi nombre es Gina y me da mucho gusto coincidir contigo en este espacio. Mi intención con este podcast es recordarte que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Y para acceder a él, solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así vivir siendo tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hola, bienvenida y bienvenido a De Sana Podcast. Me da mucho gusto saludarte hoy en este, nuestro episodio número 38. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es Gaby Muñoz, directora de teatro y actriz clown. Sí, así es. Gaby, quien es conocida como Chula de Clown, es payasa de tiempo completo y una artista, pues en sus obras, sin decir una palabra, despierta en la audiencia emociones y cuestionamientos. La historia de Gaby es maravillosa y por eso esta plática me emociona mucho. Bienvenida, Gaby, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti. Como dije, me emociona mucho esta plática y pues comencemos. Gaby, encontraste tu lugar en el mundo en una profesión poco común. Y quiero empezar por ahí. ¿Cómo descubres esta disciplina? ¿Fue amor a primera vista o cómo fue?
No, en realidad fue un poco que la disciplina me encontró a mí. Yo no había tenido, en realidad, ni siquiera tantas referencias con los payasos en general. Ni fui tantas veces al circo, ni veía tantas películas de Chaplin o de Buster Keaton o de payasos, no sé, escénicos. No tenía casi referencias. En realidad, pues yo quería actuar y después encontré que mi cuerpo necesitaba también de alguna manera aprender a contar las cosas. Y entonces empecé como a averiguar y encontré una escuela de teatro físico en donde pues se contaba todo justamente con la herramienta del movimiento, trabajo de máscaras, comedia, del arte, máscara neutra, la máscara larvaria y finalmente llegamos al clown. Y en mi generación habían muchos chicos que hacían circo. Entonces, en las tardes, o sea, como que estudiábamos y después nos íbamos a las carpas de circo a entrenar. Y yo quería hacer trapecio porque pues, me parecía lo más bello y poético poder realmente sentir esa libertad de vuelo y del viento y del aire y del riesgo. Y buscaba lo físico y también, pues, en ese momento quería contar mis historias a partir como de ese espacio, ¿no? De entender lo que pasaba en espacios que no nos mantuvieran los pies en el piso. Pero me era muy difícil subirme al trapecio, me era muy difícil la técnica de trapecista, nunca lo logré, la verdad. Y entonces, al inicio, pues yo presentaba como mis pequeños espectáculos en lugares, en fiestas. Yo vivía en Londres.
¿Espectáculos de trapecio o de clown?
De trapecio, pero la gente se reía. Según yo, era como algo súper serio, combinado con textos de Shakespeare, pero yo me lo tomaba tan en serio que entonces esa dualidad que había era la que hacía que la gente se riera. Y finalmente mis maestros fueron los que me dijeron, no, tú no eres trapecista, pero sí puedes ser payaso. Y entonces fue como, ah, ok, wow. Y me dijeron, sí, por supuesto. Y si eres payaso, entonces puedes ser lo que tú quieras. Y puedes mantener ese espacio del que tú hablas, en donde pasa toda la poesía por arriba y no te mantienes los pies en la tierra. Y de pronto como que sentí un abrazo, como algo que me permitía hacer trapecio y era justificable el que no supiera hacerlo bien.
Qué bonito. ¿Cómo es como la vida te lleva a donde tienes que llegar? Uno igual y puede trazarse una idea y al final en otra disciplina encontraste lo que estabas buscando en el trapecio.
Sí, totalmente. Y la verdad es que sí, mucho fue como gracias a estos guías hermosos que alimentaron mucho mi jardín interno, como para decirme, explora con libertad lo que hay adentro de ti y crea tu universo y tu voz. Y a muchos de los alumnos y de mis compañeros los presionaban mucho como para, a ver, encuentra una voz, encuentra cómo hablarías. Y a mí justamente como que me dijeron, no, tú literalmente puedes habitar el silencio muy bien. Y entonces, pues sí, también ahí me di cuenta que mi manera de expresarme era mucho más honesta en silencio que al hablar, y eso tenía en relación cuando te decía que sentía como mucha distancia entre mis palabras y mi cuerpo cuando actuaba. Y entonces cuando me callé, realmente mi cuerpo cambió completamente.
Claro, totalmente. Y lo hablaste al principio, no es lo que buscabas en el trapecio o en el teatro, el expresarte a través de tu cuerpo. Y fue así tan literal que no usas tu voz, no, ahora en tu arte.
Sí, al final me parece increíble que como que todo está unido de alguna manera, porque de niña yo hacía shows también para mi familia y no hablaba.
David, quisiera preguntarte, ¿tuviste varios maestros que te guiaron, pero tuviste algún mentor en especial que fue quien te dio la mano y te ayudó a entrar en este mundo?
Híjole, yo creo que sí, de hecho no uno en específico, pero dos personas que sí me cambiaron pues la visión, la perspectiva desde donde quería yo mirar el arte, mi vida, mi mujer y mi mujer creativa de alguna manera. Una de ellas fue un compañero mío que es enano, es payaso, y él hace cosas también hermosísimas, y él me dio una valentía, o sea, como que su historia me emocionaba tanto, me conmovía tanto y podía empatizar desde un lugar de decir, hijo, qué pantalones, para hacerla y disfrutarlo también, o sea, encontrar como el gozo en hacer reír al otro, ¿no? Y justamente como quitarte ese juicio social o esa conciencia social o juicio propio también, ¿no? Que uno puede ponerse al exponerse y decir, ay, no, ya están viendo esto y claro, me van a juzgar y van a decir que no, y mi cuerpo y van a ver esto y de pronto conecto con alguien que físicamente podría sentirse, pues, no sé, expuesto, avergonzado, juzgado, yo qué sé. Y de pronto era un monstruo él, era gigante, era como, wow, yo quiero ser así. Y después también me asocié con una payasa libanesa, hicimos un colectivo de clown social y con ella pude vivir unas experiencias también hermosas porque me fui con ella a Medio Oriente y estuve allá unos como 5 meses o 6 meses trabajando en festivales palestinos y en campos de refugiados. Y a partir de ahí también encontré una joya que ella me regaló. No nada más con la experiencia, pero entendí justamente la simplicidad de los encuentros que yo quería generarme en la vida, ¿no? O sea, que decir, no le pongas tanta crema a tus tacos.
Sí, claro. Empezaste a conectar de la manera, yo creo, más pura y más básica en un lugar como ese. David, esa experiencia creo que es algo importante en tu vida, que marca la vida de cualquier persona, ¿no? El estar en campos de refugiados. ¿Qué aprendiste tú de ese tiempo?
Pues aprendí sobre todo mi conexión con, digamos que alguna misión que ya venía yo sintiendo y no sabía muy bien dónde acomodarme, como desde mis 17 años a ese momento que tenía como 25, 26 años, sentía un espacio en donde no estaba completamente aterrizado mi contexto, de alguna manera. Estaba todo un poco como volando. Y sabía que estaba muy a mi mano, mi universo, pero no lo había yo integrado a mí, ni lo había colocado en el espacio que tenía que colocarse. Y yo creo que esta experiencia de pronto sí me vino a abrir un portal hermoso de efecto y afecto, digamos. O sea, de entender que no quería yo llegar a ningún lado a decir, con la risa todo se cura y, o sea, no era ese tipo de positivismo, sino realmente abrir mis ojos a entender que mi sensibilidad sí tenía un porqué.
Como que todo cobró sentido, ¿no?
Todo cobró sentido y la verdad es que encontré a gente que me cambió la vida y que no he vuelto a ver, pero que sé que es mi tribu.
David, y en ese momento fue en el que decides, ¿voy a hacer esto toda mi vida de tiempo completo? ¿O cuál fue ese momento en el que dices, híjole, de aquí soy? Venga lo difícil, lo fácil, como venga el camino, esto es lo que le habla a mi corazón y esto es por lo que voy.
Yo creo que en ese momento, creo que ahí fue cuando dije, quiero hacer esto para siempre. Después empecé como a experimentar más el lado escénico. Y empezó a tener también un valor muy especial en mi vida. Otro tipo de contexto, otro tipo de conexión con la gente, por supuesto.
De hecho, vamos si quieres a platicar de esa parte. Gaby, para los que no saben, tiene 3 obras. Una se llama Perhaps, Perhaps, Quizá. la otra se llama Dirt y la otra se llama Limbo. Y tu primera obra es Perhaps, Perhaps, Quizá. Y es una obra entrañable en la cual Gaby presenta a su personaje, Greta. Quiero que nos cuentes de Greta, obviamente, pero para que la gente entienda, también si quieres platicarnos un poquito del contexto de esta obra, que es una obra muy linda.
Pues sí, después de mi estadía en Inglaterra, como estudiante, me enamoré de un chico canadiense y entonces nos fuimos a vivir a Canadá y de pronto pues no funcionó y entonces nos separamos. Fue todo durante un invierno tremendo en Montreal, lleno de nieve y como dentro de mi soledad y con el corazón roto, lejos de mi país, acabando un periodo de mi vida importante como estudiante y a punto de tomar el siguiente paso para decir, bueno, ¿y ahora qué? Me puse a escribir justamente como de esperanzas y desesperanzas, de falsas conexiones, de vacíos propios. Pero al final de todos mis escritos y de mis dibujos, me quedaba siempre una sonrisa en la cara, porque decía, qué bellos somos los humanos, que al final siempre hay esperanza. Y entonces justamente esa belleza y esa poesía detrás de un corazón roto, de decir, pero al final, pues volvemos y queremos volver a conectar a pesar de nuestros vacíos personales, a pesar de no saber ni siquiera cómo conectar con el otro, porque estamos tan desconectados de uno mismo. Entonces me parecía algo interesante ponerlo en contexto como una novia esperando al hombre ideal. Y hay muchísimos arquetipos de este personaje y sobre todo en Clown, o sea, hay muchas novias que están esperando al amor de sus vidas. Pero de pronto, pues a mí me interesó mucho como jugar con la nostalgia, no únicamente con la risa, sino con la nostalgia y con la soledad y con la tristeza y el dolor. Y eso también viene un poco como a referencia a lo que platicábamos de mi colega payaso, el gigante, que al final él me dio esa herramienta justamente como de poder mostrar lo que yo quería mostrar, o sea, de ese valor, de decir, no quiero nada más hacer reír y no sé cómo le va a ir a esta pieza. A lo mejor la gente dice, ay, no, qué patético, o qué horror, o qué triste, o ah.
Y en ese momento que empezaste a escribir, ¿sí sabías que era una obra o solo estabas sacando lo que tenías adentro y tomó después la forma de obra?
Sí, primero estaba yo como encontrando una manera de sanarme y de escribir alrededor de este tema y luego platicando con mi hermana, que es también una genia visual, y otro amigo fotógrafo, les platiqué como esta situación. Y entonces hicimos un fotomontaje de este personaje decadente, un poco basado como en un personaje también de Charles Dickens, de Grandes Esperanzas, que es esta mujer que se queda también sola y se vuelve loca. Y
sí, un personaje maravilloso, Mrs. Havisham.
Sí, un ser increíble, un personaje maravilloso. Y entonces luego estaba yo leyendo una cosa de una vampiresa, también un cuento de una escritora que amo, y en el cuento la vampiresa encuentra el amor, pero al no saber amar, le explota el corazón. Terrorífico y hermosísimo. Entonces, con estas tres historias, de alguna manera empezamos a jugar con fotografía. Y decir, claro, estaría padre como algo decadente, pero esperanzador. Entonces sigue vestida como novia porque sí cree que va a encontrar a esa persona o ese hueco que llegue a cubrir su dolor. Y después lo puse ya como un poco en acción. O sea, el personaje nos gustó tanto que empecé a escribirle acciones y empecé a presentarlo pues como en pedacitos cortos, ¿no? Primero unos 7 minutos, luego en una noche de varieté, en el circo, aquí, y luego empecé a buscarme un poco como en dónde puedo presentarme. No, en ese momento no era para nada algo normal o común. No que ahorita lo sea, pero por lo menos ahorita ya es otra cosa.
Es una obra interesantísima que, como dije al principio, despierta emociones, nos pone a pensar. Y justo para mí esa es la forma de arte más bonita y más pura, la que te hace cuestionarte y la que te transmite. Y es muy sutil la manera en que Gaby lo hace, porque como lo hace sin hablar, da chance a que tú hagas tus preguntas y hagas tus respuestas. Y justo eso te quiero preguntar. ¿Qué tan intencional es en ti cuando escribes tus obras el hacernos estos cuestionamientos, o son los que tú haces y nosotros automáticamente espejeamos nada más porque es lo normal que hace el ser humano?
Sí, yo creo que es un poco más así. Me alejo mucho de querer hacer algo didáctico o educativo o con una moraleja, porque me parece que el tener que estructurarlo todo tanto le quitaría mucho de lo que en realidad es. Porque sí, nunca quiero como ponerle una interpretación nada más personal o un juicio mío. Simplemente son cosas que sí me cuestiono, cosas que digo, ay, me gustaría exponer esto, que es importante y me parece relevante empezar una conversación a partir de este tema.
Supongo que la obra ha ido cambiando con el tiempo, pero incluso cada noche es diferente, porque Gaby selecciona a alguien de la audiencia para hacer esta otra persona. Entonces, ¿cómo manejas esa parte de salir todos los días que te toca hacer un show sin saber qué va a pasar?
Siento mucha vida, siento mucha emoción de tomar esos riesgos, de alguna manera asumiendo la responsabilidad también de estar presente para la otra persona, de nunca hacer al otro sentirse mal. Sí sentirse incómodo, porque pues claro, subirte a un espacio en donde te vea la gente, este tipo de incomodidad. Pero es una incomodidad que si sale bien y puedo ser buena guía y buena anfitriona, vas a establecer un diálogo silente, donde creas realmente una complicidad con alguien que desconoces, que nunca has visto en tu vida, ante los ojos de otras personas, pero que nada más él y yo sabemos lo que nos está pasando en ese momento. Y es tremendo, es completamente delicioso esa sensación al final, como decir, híjole, qué cosas tan hermosas me dejó ver esta persona a través de sus ojos. Cuántas historias no le leí, cuántos momentos también que es importante dejar pasar y que pase el tiempo también. Y a veces eso me gusta hacer en escena también, como tomarme el tiempo para realmente ver las historias detrás.
¡Qué maravilla! Y de hecho yo alguna vez leí, se me hizo bastante cierto, que la mayoría de la forma en la que nos comunicamos es no verbal. Pensamos que es verbal, pero no es cierto. O sea, en 5 minutos, en 2 minutos que tú estás con alguien, tu mente captó mucho más sus movimientos, su energía, que lo que dijo. Entonces, se me hace maravilloso el que en tu obra y en tu arte hagas ese ejercicio, y yo creo que inconscientemente nos obligues a callarnos un poquito y escuchar literal. Es muy lindo, Gaby. Ahora, platicaste hace ratito de este set que hiciste cuando empezaste con tu obra, y quiero preguntarte justo de eso, de tu proceso creativo. Yo soy arquitecta, entonces este ojo arquitectónico, desde que vi tu obra, entendí que todo tenía un porqué, todo está muy bien pensado. Y eso te quería preguntar, ¿cómo es este proceso creativo?
Al no tener como el recurso del habla, todo lo que me acompaña de alguna manera tiene que contar una historia y que me ayude justamente a desarrollar la narrativa. Y creo que el proceso más complejo es el de simplificar. O sea, ya que hice mi lista gigante, ¿qué es lo que realmente necesito para que me ayude a unir el rompecabezas en esta historia? Aunque lo demás, aunque esta otra cosa que yo visualizo y es hermosa y me encantaría hacerla, pero no tengo ninguna justificación de usarla, pues ni modo, va para afuera. Quizás también entre en algún otro momento, ¿no? Pero siempre es más bonito construir desde lo chiquito hacia afuera. De alguna manera, tanto en Perhaps como en Dirt, así lo hice. En Limbo fue al revés y ahí lo sentí como mucho más difícil para mí, como conectar con la escenografía. De pronto era como de, ay, es demasiado.
Se nota. Ahorita vamos a platicar un poco también de Dirt. Y sí, tanto la escenografía como tu ropa, tus costumes, cuentan totalmente una historia. ¿Y cómo haces? Primero te imaginas el set y de ahí la historia, o mientras te imaginas la historia, te vas imaginando cómo va a ir el set y el costume acompañando esto. ¿Cómo empiezas a hacer un bosquejo de una obra tuya?
Yo resuelvo muchas cosas en mis sueños. O sea, a mí me gusta mucho cuando necesito como un momentito para crear o así, me gusta dormirme un ratito. Y muchas cosas son como escenas que puedo yo ver muy claramente. Que eso también es una cosa instintiva, ¿no? De confiar mucho en mi instinto. Porque cuando veo algo, sé que es posible llevarlo a cabo. De alguna manera lo entiendo. Si no lo veo, me es muy difícil imaginarme cómo hacer un proceso. Pero si lo veo, entonces ya es como de, ok, ya sé que se puede. Y entonces lo escribo mucho como en tarjetas, todas estas cosas las escribo, aunque quizás no tengan mucho que ver una entre otra, no me importa eso al inicio. Después ya encuentro el rompecabezas, empiezo a moverlas, empiezo a crear ya un hilo narrativo y creo que en esencia de lo que quiera contar, esa es la que tomo para el vestuario, por ejemplo.
¿Qué te diseña el vestuario?
Mi hermana.
¡Qué padre! Entonces, tu hermana te diseña el vestuario y ¿quién te hace los sets?
Perhaps, quizás lo hizo también mi hermana conmigo, pero pues de alguna manera ese show, o sea, eran los muebles de mi casa. Y después Limbo sí fue con apoyo de una beca y ahí el set lo hizo Ingrid Zack, una escenógrafa e iluminadora, y el vestuario lo hizo mi hermana. Y para Dirt, todo fue un diseño en conjunto. Para empezar, yo quise, sin ofender a nadie, gente que no necesariamente hiciera teatro, porque quería esta fusión, digamos, de disciplinas.
Quiero preguntarte, Gaby, ya que has estado platicando de la obra de Dirt, que también se me hace una obra súper interesante este plot. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo nace esta obra y de qué trata.
Esta pieza, como que al inicio no tenía yo para nada claro de lo que quería hablar. Y también fue un proceso hermoso de sentirme perdida y de decir, ¿quién sabe a dónde va esto? Pero no importa, porque el proceso está siendo una delicia y quizás el resultado también pueda ser igual de delicioso. Y si no, pues el proceso es bello, el camino, ¿no? Lo que yo quería hacer, con lo que yo quería jugar de inicio era con el universo del camuflaje. Cuando te contaba que veo las cosas como en escenas, yo veía justo esta escena en donde había un telón de pura ropa, pero que no entendías muy bien qué era. Pareciera que fueran flores o algo muy femenino, pero que si te acercabas eran calzones. Entonces se lo platiqué a mi hermana y a Ale Quesada, que también ella es diseñadora de modas, pero también hizo el vestuario con mi hermana para este show. Entonces les platiqué esto y me dijeron, uy, nos encanta. ¿Y luego qué más va a pasar? Y yo, no, hasta ahí llegué. Y entonces empezamos a jugar justo con, no, pues vamos a las pacas y vamos a juntar mucha ropa. Y de pronto fue como de, oigan, ¿qué cantidad de porquerías consumimos, no? Los humanos. ¿Cómo acumulamos? Entonces de ahí fue como, ah, esa es una muy buena observación. O sea, la cuestión de acumular. Y luego fue como una cosa que hilo a otra y decir, bueno, y también la acumulación emocional y todo lo que vamos cargando en la vida pensando que eso somos. Cuando realmente nacimos completamente libres de todas estas máscaras sociales que nos vamos poniendo a lo largo de la vida y falsas proyecciones que vienen de afuera. Y me di cuenta que también tenía como unos subtextos de pronto con el tema de la feminidad, del cuerpo de la mujer, de decir, claro, soy más que este cuerpo, soy más que como la gente pueda verme o que si tengo sobrepeso, o que si tengo el busto grande o no, o pompas grandes. O sea, realmente fue como una sensación de despojo y de libertad deliciosa de decir, pues ahorita es cuando más sobrepeso tengo, creo que es cuando tengo que desnudarme.
Maravilloso, maravilloso. Y ahorita hablabas de estas cargas que nos ponemos mentales, estos deber ser. Y yo a veces pienso que no solo nos los ponen las personas, o bueno, que no nos los pone la sociedad, nos los ponemos nosotras mismas, y es algo maravilloso y liberador ver en una escena cómo te los puedes ir quitando, y a veces puede ser así de literal, ¿no? El irte quitando estos cuestionamientos y totalmente te sientes liberado. Entonces me encanta que con tu arte nos invites a cuestionarnos muchísimas cosas. Y ahora, Gaby, quiero preguntarte sobre el silencio. El silencio ha jugado un papel en tu vida. Sé que hablaste hasta los 4 años, sé que pasaste por un coma, tu arte es en silencio. ¿Qué te ha enseñado el silencio?
Me ha enseñado a escucharme y a escucharlo de afuera, pero sobre todo a escucharme a mí, a confiar mucho en mi intuición, a darle lugar a mis emociones, a no negarlas, a que sí tengan un lugar donde existir y que sean parte de este universo cósmico de alguna manera, que hay dentro de mí. Hay como una especie de cajita en donde nada más entro yo. Y esa me la construí también como en la vida, en mis silencios. Es decir, en esto, siempre que yo me pierda, siempre que me sienta sola, tengo que recordar que yo tengo en mí esta cajita.
Totalmente. A veces hace falta eso, ¿no? Tomarnos unos minutos de silencio para acceder a este espacio maravilloso en el que hay muchas respuestas, hay mucha conexión. ¿Y qué tanto estás en silencio en tu día a día o qué tanto procuras el silencio en tu día a día?
La verdad es algo que me es vital. Es muy importante. Me engento muy rápido. O sea, nunca puedo ir a conciertos, por ejemplo, porque me la paso muy mal. Con amigas tengo a veces que decirles, oye, bájale un poco a la música, ¿no? O sea, me molestan mucho los sonidos muy fuertes. Y entonces vivir en la Ciudad de México es un reto enorme para mí. Trato de procurarme mucho mis salidas a la naturaleza, al campo, de alguna manera también como para entender mi proceso con la muerte y ese coma, tengo que estar mucho en contacto con la naturaleza, porque como que entiendo la vida desde otro lugar, si no, me siento muy saturada.
Entiendo lo que estás diciendo porque creo que viene junto con pegado con una búsqueda o con un camino interior. A ti la vida te lo dio, yo creo, en ese episodio. Y eso te quiero preguntar, ¿qué fue lo que cambió del tiempo que estuviste en coma cuando despertaste? ¿Sí sentiste que hubo un cambio en ti muy fuerte en tu vida, en el rumbo que llevaba o cómo fue?
Pues no tanto en el periodo de estar dormida, porque el tiempo no existe. Entonces yo me desperté y para mí había pasado una noche y yo no sabía todo lo que había sucedido, ¿no? Para empezar no podía hablar, entonces estuve como algunas semanas sin poder hablar y ya cuando pude empezar a hablar, pues para mí había todo pasado muy bien. Y más bien fue como el año después en recuperarme, en empezar a entender lo que había pasado. Mi mamá por ahí también escribió un poco un diario como si fuera yo mientras yo dormía, entonces eso me lo dio un poco también como para que yo entendiera qué había pasado, de alguna manera un poco menos agresivo. Y sí, entonces durante mi recuperación, ahí sí me propuse justo como una búsqueda o una misión, por decirlo así, en donde hiciera todo lo que me propusiera. Entonces empecé justamente a buscar, ¿no? A decir, quiero hacer esto, quiero estudiar teatro, lo voy a hacer, quiero hacer esto, lo voy a hacer. Órale, soy payaso, genial, padrísimo, voy a irme al Medio Oriente a vivir, me voy a ir para acá a vivir, me voy a enamorar, que me pasen cosas. O sea, yo quería realmente como que me sucediera la vida, ¿no? Y lo bueno y lo malo.
Qué hermoso, porque mucha gente o muchos años se nos puede pasar la vida. Entonces, qué padre que lo tomaste de esa manera de vamos a vivir.
Exacto, vamos a vivir y a experimentar la vida con todas sus consecuencias. Pero quiero ver el mundo, quiero conocer a gente, quiero beber, quiero cantar, quiero moverme, quiero bailar. Y al mismo tiempo también quería ser estudiante, quería ser normal de alguna manera, ¿no? Quería ir a la escuela con mis compañeros que sabían que pues, yo estaba en coma y no había llegado a clases.
Y lo has hecho, volteando a ver para atrás, ¿sí has vivido todo lo que querías y si te has aventado, como dijiste?
Ay, no, sí, a veces hasta digo un poco demasiado.
Ahora, Gaby, quiero preguntarte, ¿tienes otro personaje? ¿Hay otro personaje en el futuro? Cuéntanos un poco.
Sí, justo ahorita estoy escribiendo algo nuevo y es otra cosa completamente distinta. Sí tiene elementos de comedia y de clown, pero es mucho más teatro físico, teatro de máscaras. Y de alguna manera me encantaría fusionarlo con lenguajes distintos. Me gustaría que fuera algo muy cinematográfico también y teatral, como una fusión de estos dos mundos que tanto amo y que tanto me cuentan. Entonces sí, estoy escribiendo un poco con la inspiración de la historia de mi abuela. Y durante la pandemia también me conmovió mucho el universo de los viejitos. Qué padre que los cuidemos tanto y digamos, bueno, pues no te puedo ver, pero qué horrible que sus últimos años sean solos. Qué cosa tan espantosa. Y entonces a partir de eso también me puse a escribir y un poco a pensar en por qué no les hemos hecho tanto caso. O sea, porque es una población que vamos un poco, pues no ignorando, pero sí dejando un poco por allá, ¿no?
Me encanta, Gaby. Ahora, quiero ya ir cerrando, pero todavía tengo un par de preguntas porque se me hace fascinante todo lo que nos has contado. Quiero preguntarte, ¿qué te inspira? O sea, ¿qué libros, qué artistas? En general, ¿qué es esto que haces para despertar tu creatividad?
Creo que todo inicia a partir de la observación. Amo ver a la gente. Bueno, ahorita mucho menos, pero antes pasaba mucho tiempo sentada viendo a la gente pasar. Me encantan los parques, me encanta sentarme, como tomarme un café o un té y nada más ver las dinámicas de los humanos, desde los novios hasta los ancianos, los niños jugando, ver cómo camina la gente, cómo sus cuerpos están contando, por qué nuestros cuerpos son tan distintos y tan únicos y diversos. Y ahí empiezo como a imaginarme yo ya miles de historias. Y eso lo hacía mucho con mi mamá. A mi mamá también le encanta sentarse a tomar algo conmigo y ver a la gente pasar y inventarles historias. Sí, mira, él yo creo que es profesor. Nos encanta hacer ese tipo de cosas. Entonces creo que a partir de ahí empieza mi inspiración. Mucho también es justo el silencio, es tener espacio. Y espacio no me refiero a un cuarto grande, no, me refiero a poder ver el cielo, poder ver lo azul del cielo, la profundidad, los lagos, los árboles, las montañas. Eso me da mucha paz y también inspira mucho mi creatividad, mi lado creativo, como para tener espacio para imaginarme cosas, ¿no? De pronto, si está todo muy saturado, es difícil inspirarte.
¿Y algún libro que nos recomiendes? ¿Cuál es tu libro favorito, por ejemplo?
Ay, tengo muchos libros favoritos, pero el de siempre, el de cajón, sería yo creo que El Principito. Ese libro me marcó muchísimo. Y ahorita tengo otros dos libros favoritos que justo están aquí. Esta biografía de Tove Jansson, que es, ella es una mujer hermosa. Ella fue la que hizo estos personajes que se llaman los Moomins. Y tiene una historia de vida maravillosa, como mujer homosexual durante la guerra, ilustradora, y justamente hablando de estos momentos de gigantismos, me parece que ella también se puso como todo su conflicto, su dolor o su lado más vulnerable como corona. Esto también fue súper inspiracional. Y este otra belleza, The Cabinet of Curiosities, que es una cosa espectacular. Y entonces es como una guía visual de cosas rarísimas, loquísimas, colecciones bizarras. Aquí me inspiro mucho también en este libro.
David, te quiero agradecer por esta plática maravillosa que hemos tenido. Y te quiero preguntar, ¿cómo se ve tu siguiente mejor versión?
Este es mi último año en mis 30s. Y de alguna manera sí hay como una especie de ceremonia de pensamiento y de decir, bueno, todo lo que me ha sucedido en estos 10 años ha estado súper enfocado en mi proyecto, en trabajo, en cosas profesionales, en colaboraciones hermosas. Y creo que como está moviéndose la cosa para mis 40 años y empezar entonces la siguiente década, hay algo mucho más conectado con mi bienestar, conmigo, para estar como para adentro, todas las cosas que voy a querer recolectar, digamos, empieza la siembra, otra vez, de algo muy novedoso y muy distinto que fue la siembra a mis 30 años, ¿no?
David, de verdad, muchísimas gracias por compartir este capítulo. También te agradezco a ti que nos estás escuchando por sintonizarnos en este episodio. Gaby, ahorita nos va a dejar sus redes o dónde la pueden encontrar y nos encantaría saber qué opinaste de este capítulo. Entonces, cuéntanos, Gaby, ¿dónde te pueden encontrar?
En Instagram estoy como Chula de Clown o Facebook también Chula de Clown. Mi mail es info@chuladeclown.com, que también dejo el canal abierto para comunicarnos y compartir.
Buenísimo. Como te dije, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en otro capítulo. Bye, bye.